mediodía.
COPE Más Coruña.
Estar informado.
Seguimos aquí en COPE Más Coruña, en la 99.9 de la FM, pendientes de la información más cercana de la de A Coruña y su área de influencia. La niebla que cubre la comarca ha causado este lunes problemas en el aeropuerto de Alvedro. Vaya comienzo de semana con 3 vuelos desviados, precisamente 2 de ellos a Santiago y uno que tuvo que volver a Madrid. En concreto, el vuelo de Air Europa de las 8:10 volvió a Barajas tras varios intentos de aproximación. Esto provocó la cancelación del enlace de las 8:30 en el que la compañía iba a utilizar la aeronave afectada. Pero no fue solo ese. Como te cuento, la niebla afectó también a los vuelos de Iberia y Vueling procedentes de Madrid y de Barcelona, respectivamente. Ambos tenían prevista su llegada para las 9:20. Después de casi una hora en el aire para esperar si despejaba, los aviones aterrizaron en el aeropuerto de Compostela, no de Lavacolla, de donde en teoría tendrían que haber partido las salidas a Barajas y la ciudad condal, pero al menos esta última se canceló. La situación no se normalizó hasta pasadas las 10 de la mañana, todavía sin plena visibilidad. El vuelo de Volotea, procedente de Málaga, logró tomar tierra con casi 20 minutos de retraso. Esa misma aerolínea sí consiguió aterrizar con el vuelo de Bilbao a primerísima hora. Desde la asociación Alvedro Vuela Más Alto han incidido en la alta ocupación de los vuelos afectados por los desvíos que se tuvieron que cancelar. En redes sociales atribuían esta situación al funcionamiento del sistema ILS en el aeropuerto de A Coruña. Y estamos pendientes del tiempo. María Sautomate, Galicia, saúdos.
Que tal, bos días. Hoxe na comarca da Coruña teremos unha xornada con pouco vento e costeos alternando nubes e claros. Unha xornada na que non agardamos chuvias e os ventos, primeiro, durante a primeira metade do día, soprarán frouxos de dirección variable e pola tarde quedarán con compoñente oeste. Unha xornada sen grandes significancias no meteorolóxico e con temperaturas que tuvieron uns valores mínimos arredor dos 15 graus esta pasada madrugada. As máximas hoxe de novo en valores suaves arredor dos 22 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Vamos con la información del tráfico. Centro de pantallas de la Policía Local, agente Fernando Anaya, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está ahora mismo la circulación?
Bueno, pues en un principio seguimos un poquito la pauta de la semana pasada. Tráfico muy fluido desde primeras horas de la mañana, de momento se mantiene y como suele ser típico al mediodía va a crecer un poquito, no sabemos hasta cuánto va a crecer porque bueno, hoy teóricamente empieza gente ya a trabajar, no hay colegios, pero bueno, mucha gente ya se incorpora a los trabajos y habrá que ir viéndolo, pero de momento es tráfico fluido.
¿Algún accidente?
Accidente no, no tenemos ninguno registrado.
¿Y qué apuntamos en previsiones?
Pues en previsiones tenemos dos. Una es en Fernández la Torre, en la confluencia con alcalde Puga y Parga. Ahí están realizando la pavimentación de la acera, van a cortar un carril. Y esto va a ser hasta el día 2 de septiembre. Y por otra parte tenemos en la avenida de Oza, entre la avenida del Pasaje y la calle Buenavista, también pavimentación de acera y calzadas. Y ahí va a estar cortado el carril derecho y va a estar prohibida la entrada hacia los Castros. Entonces, solamente se va a permitir la salida y va a durar hasta el 28 de octubre esta obra.
Hay que tenerlo en cuenta ya para los próximos meses. Gracias, agente.
Gracias, un saludo.
Bueno, y vaya mala pata. 3 jóvenes cayeron al río Mandeo con su coche en Aranga después de atropellar un jabalí. Sucedió esta noche, sobre las 11, en una carretera provincial. Los ocupantes del vehículo esquivaron el animal y se precipitaron al río en una zona poco profunda. Tuvieron que ser atendidos por lesiones de diversa consideración y los bomberos de Betanzos retiraron el coche con una grúa. Precisamente en el río Mandeo, un hombre murió este domingo. Fue en Betanzos y cayó al agua desde el Paseo de la Tolerancia. Varias personas intentaron sacarlo sin éxito. Lo consiguieron los servicios de emergencia. Pese a los intentos de reanimarlo, los sanitarios solo pudieron certificar el fallecimiento. Y todavía un suceso más. En Coirós ardieron este fin de semana 4 toneladas de cacao en polvo que estaban en el interior de una nave, en el polígono industrial de la localidad. Un incendio sin daños personales.
Debes brindar amor para después.
Si quieres donar sangre hoy, puedes acudir a uno de los lugares de la provincia a los que se desplazan las unidades móviles de la Agencia Galega de Doazón. En el caso que nos ocupa, más próximo a Coruña, están en Cambre y en Oza dos Ríos. Se necesitan unas 500 donaciones cada día para poder mantener la actividad de los hospitales gallegos. Seguimos mirando a la zona de Ocastrillón. El polideportivo de Ocastrillón, de este barrio, prevé abrir en el último trimestre del año. Es al menos la última previsión del gobierno local. Se le ha preguntado al portavoz municipal, José Manuel Laje, ante las quejas de los vecinos por el retraso en la consecución de esta infraestructura.
O que lle podo asegurar é que no mandato de Inés Rey os vecinos de Ocastrillón van a ter ese equipamento, que é o compromiso que temos, e facelo o antes posible. A nos gustaría de que antes de que remate o ano a instalación estivese aberta. Traballamos para que este aberta antes de que remate o ano, e eso é o que nos dedicamos, é dicir, a intentar sortear pues, as dificultades que hai en calquera administración para que eso sexa posible. Por lo tanto, será licitado conxuntamente coas instalacións de San Diego, e mentras eso, ese proceso non remate, o que habrá é unha xestión temporal por parte de Musa, que o que vai a facilitar é que se abra a instalación e que os veciños poidan disfrutar desa instalación que ata a data pois non sucederon.
El edificio tendrá unha xestión indirecta con un contrato conjunto con el Centro Deportivo de San Diego. Lo cierto es que, gestiones aparte, los vecinos están impacientes y cansados de esperar por la puesta en funcionamiento de este edificio que lleva 13 años terminado. Ramiro Otero es el presidente de la Asociación de Vecinos de Ocastrillón.
Terminado, que es la estructura, debe llevar unos 13 años. La estructura, terminado, el polideportivo ya listo, con agua en la piscina, ya va para un año. Pero ¿cuál es el motivo de no abrirlo?
Por ello, han convocado a los grupos municipales a que expliquen exactamente qué es lo que pasa con el polideportivo de Ocastrillón el 13 de septiembre en el propio barrio, para que den la cara.
Es decir, nosotros lo que queremos es concreción y que los grupos políticos se posicionen con el complejo deportivo después de más de 20 años con esta situación. No, no tiene ninguna otra condición. Los vecinos quieren contestación, a nosotros mismos nos llaman y nos dicen qué hacemos con el complejo, por qué no decimos nada, etcétera, etcétera. Bueno, pues lo más sencillo, abierto y claridad de las evidencias es que todos los grupos políticos, digamos, de alguna manera, posicionen sus posturas, ¿no? Cómo ven el complejo, qué situación está, por qué se cambiaron algunas cosas de toda la encomienda que había para la EMUSA. ¿Qué se está haciendo en este momento para que eso se pueda abrir, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, es un debate que nosotros desde la Asociación de Vecinos Castellón Soto Urbanización hemos decidido hacerlo después de pasar esta época de verano, ¿no?
Y es que es la gran pregunta en Ocastrillón. ¿Cuándo va a abrir este polideportivo? Algo que a Ramiro le pregunta muy habitualmente.
Es increíble la gente cómo te va por la calle, ¿no? Pues te conocen y te pregunta, ¿no? ¿Y tú qué dices? No, es que ya estuvimos con ellos, es que no os dicen, es que no, que sí, que va. Pero claro, es que llevamos no sé cuánto tiempo diciendo que sí, que va. Entonces, bueno, oye, pues que cada uno que asuma sus responsabilidades, ¿no? Yo creo que los partidos políticos tienen también algo que decir sobre este tema y el grupo de gobierno tendrá más que decir. Nosotros lo que invitamos es a los grupos políticos.
El debate será el 13 de septiembre, como 13 son los años que lleva ya terminada la estructura del polideportivo de Castrillón, sin que los vecinos puedan disfrutar de ella. Y de Castrillón nos vamos al concello de Oleiro. Su alcalde es Ángel García Cebane. Alcalde, ¿qué tal? Boa tarde.
Muy boa tarde, menos mal que no tengo nada que ver con ese tipo de cosas.
Ya, cambiamos totalmente de asunto, como decimos. No sé si ahora, por cierto, en Oleiro ya pasó a neboa de primera hora.
Sí, en Oleiros estamos muy, muy avanzados en muchas cosas, pero ya digo, casos como estos que ahora comentan no se dan a nuestro municipio, ¿no? Es imperdonable que políticamente eso suceda, pero bueno, vamos a las...
Y vamos con actualidades. En este caso, sí. Actualidad en Oleiros, una reunión con delegado de gobierno.
Sí, bueno, una reunión que tuvimos ahora por la mañana, o responsable de obras públicas do Concello, máis eu, para interesarnos por dous temas, non? É moito que se le falou da Ponte Pasaxe, da ampliación da Ponte Pasaxe, de proxectos no Ponte Pasaxe. Bueno, levamos varios anos, levamos máis de 15 anos falando deste tema, pero non se ven os proxectos por ningún lado. Esta reunión era para que nos comentaran en que situación se encontra, que sabemos que se está redactando, pero en que situación se encontra a redacción do proxecto do novo Ponte Pasaxe, non? Porque digo novo Ponte Pasaxe porque afecta as dúas cabeceiras, afecta a cabeceira da Coruña e afeita a cabeceira de Perillo, non? Vai haber modificacións importantes. Non sabemos nada, e nos no caso de Oleiros, na cabeceira de Perillo, temos paralizadas cousas, infraestructuras, apertura de calles, en concreto pola zona da ría, que iría por debaixo da Ponte Pasaxe, e queríamos saber cal é a situación. Bueno, pois se nos vai a pasar dentro de uns días un informe, porque sí que é verdade que se está co proxecto, e nos pasarán uns planos para decirnos cal é a situación que hai. De todos modos, xa nos fixeron saber que esta obra, aínda que hubera o proxecto finalizado, non se contrataría hasta acabada a obra de Solimar, non? Que me parece certo tamén, no sentido, non podes ter dúas obras en uns puntos tan próximos, para se cortaría o tránsito totalmente no acceso desde a Coruña hacia Oleiros e a comarca, e desde a comarca hacia Coruña, non? Por tanto, bueno, pois a ver que nos notifican. E outro tema foi, temos un proxecto que xa está contratado, unha primeira fase, son 3 millóns de euros, que é o paseo fluvial entre San Pedro de Nos e Iñás, non? Desde o Linde con Sada hasta o Seixal, no Linde con Cambre, o Concello de Oleiros, no río que baixa desde esa zona, nos vamos a hacer un paseo fluvial, xa digo, está contratado, pero creímos que iba a haber axudas da Comunidade Europea e nos deixaron totalmente de lado, e o que fomos a expoñer yo delegado do goberno é que nos diga como e cando podemos demandar cartos para esta obra tan importante que afecta o tránsito das personas, porque pola Nacional Sexta non se pode camiñar. Os veciños non poden, non están autorizados para camiñar pola Nacional Sexta, e por tanto teñen que desplazarse dunha parroquia a outra, e este é o sitio ideal. Un paseo fluvial con carril bici, con aceras, con zonas de recreo, e por tanto o que fomos é a pedir o apoio para este proxecto, e bueno, nos informaron que nos van tamén a dar datos sobre posibilidad de incluílo en algún dos proxectos do Estado.
Pues desde logo moitos temas importantes en esta reunión. Está a punto de comezar agora o curso escolar. En ese aspecto hai que incidir na limpeza dos colexios públicos.
Sí, a limpeza dos colexios públicos nos importa 1.490.000 euros. Mira, cantos cartos, ¿no? Os veciños dicen, e os meus impostos para que son? Bueno, pois, isto que eu teria que pagar a Xunta, porque os concellos non teñen competencias na educación pública, pero, en cambio, nos cargan cargas, como é, en este caso, o tema dos conserjes, como é o tema da limpieza, o tema de teléfono, bueno, un montón de cargas. Pero, neste caso, xa digo, é 1 millón casi e medio de euros, o que nos costa é que o facemos complacidos, como a Xunta no aborda, porque desde logo os colexios teñen que estar limpos para que os nenos, cando vayan a eles a diario, no seu uso, pues teñan esa limpeza que como é debido, non? Pero que se sepa de que no caso de Oleiros é 1.5 millóns de euros o que nos costa.
Tamén é noticia unha nova residencia para persoas maiores.
Sí, se adjudicó una nueva licencia la semana pasada a una empresa que se denomina Argenta. Vaya a hacer una nueva residencia de mayores en Oleiros, en Iñás en concreto. Bueno, pues es una buena noticia, ¿no? Todo cuanto sean servicios, en este caso una empresa privada, pero todo cuanto sean servicios para a población, a nós nos parece maravilloso. Simplemente anunciar de que vaya na carretera que baixa desde Oleiros hasta Iñás, a marxa en dereita, no que é o polígono, pois aí estará esta nova residencia de maiores.
Tamén hai que resaltar os destrozos que están a facer os xabarins en parques públicos.
Isto é un tema moi grave, como sabes, o levamos falando anos xa, non? Hai unha pasividade total por parte, neste caso, dos responsables da natureza, que son a Xunta de Galicia. Se fala de que hai fondos para sufragar os daños que ocasionan. A nós, nadie nos sufraga nada. E estos días é tremendo o que sufriu os parques de Santa Cruz na zona urbana. Chegan hasta o hotel, pegado a aquela zona verde que está pegada, se meten no Parque Lisoane, levantan todo outra vez na Avenida Che Guevara, está totalmente levantada. Bueno, por todos os lados é un tema gravísimo no Parque das Trece Rosas, e, por tanto, o que llevo a pedir a Xunta que de unha vez por todas autorice batidas que sabemos onde están en dous puntos moi concretos, e por tanto, que autoricen esas batidas, porque os daños son cuantiosos para o Concello de Oleiros e para os cidadanes.
E por último, traca final das festas, en este caso sempre tocan as de Perillo.
Sí, Perillo este fin de semana estará de festa, se celebra unha romería que ven moitísima xente de moitísimos lugares, a romería de Santa María da Cabeza. Desde hai moitos anos, eu era neno, a casa de meus pais, que ainda hoxe é miña, non? Estaba pegada á iglesia, e ali, bueno, pois nos tiñamos bar, aquilo era un mundo de xente que viña antiguamente en autobuses, hoxe veñen en coches privados, indudablemente, e que sepan que esta romería se celebra o 2 ou 3 ou 4, o 4 é o día da romería en sí, e os días anteriores hai festa, con orquestas, hai mesillós o día 2, e churrasco o día 3, e, por tanto, bueno, pois que se sepa que hai baile, pero que hai romería para aquelas personas que creyentes, e que ese día, o día 4, habrá unha banda de música para a procesión, tamén para dar un concerto, e habrá sesión vermú tamén con un grupo pequeno, e callos para aqueles que asistan.
Alcalde de Oleiros, Ángel García Esteban, e grazas.
Hasta luego, gracias a vos.
Hablando de fiestas y de cuestiones de agenda, vamos con la de hoy, nos la cuenta Raúl Ameneiro.
Cierre a las fiestas de María Pita será a las 10 de la noche en Santa Margarita con el concierto de Manu Chao en Acosta.
11 de la noche en San Salvador, en El Salvador.
Ya no quedan entradas, se agotaron en cuestión de minutos cuando salieron a la venta. Eso sí, continúan hasta el día 4 la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión y las exposiciones de viñetas desde Atlántico. En Porzomillos, en Ozas de Sura, su último día de fiestas, con gran churrascada a las 8 de la tarde y verbena nocturna que amenizará la orquesta Los Satélites. Última jornada también en Novo Mesoiro, hoy Día del Niño, con actividades para los más pequeños y atracciones a mitad de precio. Siguen las fiestas de Castro y Laxe en Carballo, con juegos infantiles tradicionales a las 6 y gran verbena a cargo de la orquesta Fania Blanco Show a las 10 y media. Y ya están abiertas las inscripciones para el programa 20 de marcha de la Oficina Municipal de Información Juvenil del Concello de Cambre, que organiza una salida a la Lagoa de Cospeito el 11 de septiembre. Las personas interesadas tendrán hasta el día 2 para entregar el documento de inscripción de forma presencial o telemática.
Y sobre Manu Chao, vamos ahora a comentar alguna novedad deportiva. Pepe Torrente, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Lucas, ¿qué
Lucas
pasa con
sí,
Lucas?
O Lucas no. Lucas quiere jugar en el Depor. Lucas quiere regresar a casa y lo tiene todo apalabrado y acordado con la entidad coruñesa. ¿Qué pasa? Que tiene contrato con el Cádiz y depende ahora de Manuel Vizcaíno, del presidente. De hecho, ayer se vio cara a cara con el máximo dirigente amarillo para intentar que lo libere. Por ahora está convocado para el partido que el Cádiz tiene esta noche en su casa frente al Athletic de Bilbao. Veremos, uno, si juega o no juega, y dos, cómo lo recibirá la afición amarilla. Hay de plazo hasta el jueves a las 12 de la noche.
Muchos está comentando. Gracias.
Abrazos.
Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta la Coruña, me gustas tú. Me gusta Malasaña, me gustas tú. Me gusta la castaña, me gustas tú.
Seguimos en el mediodía de COPE. La niebla matinal en la comarca de A Coruña ha afectado al aeropuerto de Alvedro. ¿Y de qué manera? Con 3 desvíos de vuelos, 2 a Santiago y 1 que volvió a Madrid de vuelta, el de Air Europa. Además, también están volviendo a Santiago por su cuenta parte de los 150 viajeros atrapados en Tenerife en las últimas horas debido a un avión de Ryanair que bloqueaba la pista. No pudo salir el suyo. Algunos han conseguido plaza en el vuelo de la tarde de ayer, pero otros viajan esta jornada vía La Palma, precisamente de vuelta a la capital gallega. En la TVG hablaban algunos de los afectados.
Nos dejaron tiradísimos, no nos quisieron poner solución ninguna tampoco. La única solución que nos ponían eran vuelos de overbooking. Al igual, uno para Málaga, otro para Sevilla o Múnich o a saber. Tampoco quisieron ponernos, pagarnos de primeras el hotel. Tuvo que venir la policía, la Guardia Civil, las de Dios, para que pudieran ponernos una solución.
10 horas paradas desde 10 da mañá hasta as 10, 11 da noite que nos recolleu o bus, e chegamos ás 12 da noite ao hotel. Estábamos no aeroporto de Tenerife Sur, nos levaron ata o norte, ata Laguna.
En cuanto a los fuegos, las brigadas han logrado controlar las llamas que desde hace 2 días afectan a la parroquia de Ribasiera en Porto Dosón. El fuego que ha quemado, según el parte que conocíamos a primera hora, 82 hectáreas también pendientes. Otro incendio en Negreira, que ha quedado en principio extinguido, un fuego que se declaró en el Monte de Meiro, en la parroquia de Aro. Los medios terrestres han estado trabajando durante toda la madrugada. Es la 1:52, escuchas Mediodía COPE. La sequía afecta a buena parte de Galicia con prealerta en varias zonas, entre ellas a Barbanza. José Ramón Romero es el alcalde de Boiro. Alcalde, ¿qué tal? Hola.
Buenos días.
¿Cómo está la situación del suministro en Boiro actualmente?
Bueno, pues a verdade é que, bueno, vámoslo levando, a verdade con algún tipo de dificultad. Bueno, tuvemos a semana pasada un día concretamente, simplemente, bueno, foi aislado, pero sí que estamos en prealerta y, bueno, sí que hubo un día en que, bueno, pois o que son os depósitos, pois non deron abasto ca alta demanda que tivemos y os depósitos a recarga era máis baixa que o propio consumo y sí que é verdade que a semana pasada, un día concretamente, pues tuvemos problemas puntuais de suministro durante un par de horas. Estos días, bueno, pues lo vamos levando ben y, bueno, pero sí, en prealerta porque, bueno, o consumo era moi moi grande, porque é verdade que este ano, tanto no mes de xullo como no mes de agosto, a población aumentou moitísimo y bueno, y a verdade, pois, con en prealerta, ¿no?
¿Podería haber alguna restricción nos vindeiros días?
De momento no contemplamos, pero bueno, sabemos que ahora xa estamos a final de agosto y creo que pouco a pouco, de forma gradual, entraremos na normalidade. Aquí o problema único que hubo foi, pois, eso, un gran consumo masivo y sobre todo en horas muy muy puntuales y bueno, creo que ahora de forma gradual vamos a ir bueno, entrando na normalidade, pero bueno, isto que nos fai é reflexionar y ver que temos que empezar a facer infraestructuras neste sentido para que, bueno, porque estamos vendo ano tras ano que temos problemas para o suministro, non de forma normal.
Que se lle pide á veciñanza de Boiro nestes momentos?
Bueno, pues o que se lle pide eso, que racionalicemos o tema da agua y, bueno, sabemos que el prioritario é o consumo para as persoas y despois son os riegos, ¿no? Pues que se controlen o tema dos riegos y o tema de, bueno, de mal uso da agua, ¿no? Simplemente eso, sentido común.
Por outra banda, evidentemente foi un verán non tranquilo en Boiro debido aos incendios. De feito, o Concello está na lista das zonas gravemente afectadas por unha emerxencia de protección civil, o que se coñece como zona catastrófica. Como vai ser agora o proceso?
Pues nada, pues ahora están, como decía, estos días están los técnicos evaluando en todas esas zonas y estamos a espera también que Xunta de Galicia saque las ayudas prometidas y también estamos viendo pues el Real Decreto que sacó el Gobierno de España para ver por dónde podemos encaixar pues este desastre, ¿no? Y bueno, y ahora están los técnicos de Medio Ambiente do Concello evaluando y bueno, a expectativas a ver por dónde encaixamos as axudas, ¿no? Para retomar todas aquelas infraestructuras afectadas, ¿no?
Gracias al alcalde de Boiro por esta última hora desde el Concello. Otra última hora afecta al Concello de Santiago, porque acaba de confirmar el alcalde José Sánchez Bugallo que finalmente sí habrá la reducción en el precio del transporte público a partir del próximo jueves, de este jueves 1 de septiembre. Escuchamos a Bugallo.
A partir del día 1 de septiembre empezaremos aplicando esta reducción do 30%, que non afecta o billete ordinario, sino aqueles títulos de personas que van a realizar diferentes viaxes. Isto quere decir que o bono ordinario, que actualmente está a 60 céntimos por viaje, pasaría a 42 céntimos.
Esas reducciones, como decimos, no en el billete solo, sino en el bono de transporte público. Cogemos el autobús y nos vamos a Dodro. Con el acto homenaje a Pepe Domingo Castaño, hoy nombrado hijo predilecto, en unos minutitos va a ser nombrado, de hecho. Patricia Iglesias, ¿qué tal? Cuéntanos.
¿Qué tal? Vamos con un poco de retraso, pero bueno, estando de fiesta, ¿cuál es el problema?
No hay prisa.
¿Cuál es el problema? Estamos en la puja de los ramos. Lo contábamos en la conexión anterior, sí. Después de la procesión, se pujan los ramos de la Santa para, bueno, pues tener ahí un colchoncillo para la parroquia y para celebrar las fiestas del próximo año. Están ya, bueno, pues con el último de los ramos. Te diré que la puja ha estado en torno a entre los 60 euros y los 150, 160, creo que, si no me he perdido, ha sido el que más se ha pagado. Y nada, aplausos ahora al final, porque este era ya el último por el que se estaba pujando. Y nada, una puja a la que asistía Pepe Domingo, que está a la derecha del escenario, esperando a que concluya, bueno, pues esto que forma parte de las fiestas tradicionales aquí de dos afligidos, y él afligido nada, ya te puedes imaginar.
Claro, la emoción cada vez más.
Todo lo contrario, está encantado, nos lo decía también en declaraciones aquí a COPE hace un ratito. La gente, bueno, pues se ha volcado aquí en esta fiesta, y sabiendo además que se va a hacer esta distinción de hijo predilecto a Pepe Domingo Castaño. Es el primer hijo predilecto, además, que declara el Concello de Dodro. Se está preparando para tocar la banda de Padrón, Noé, que te diré, Dodro no tiene banda, pero la mayoría de la gente que integra la banda de Padrón son gente de aquí, del Estrobe. Nos lo contaba uno de sus integrantes, que es además uno de los músicos más veteranos, se llama Alfonso Fernández. Tú me dices si tenemos tiempo para escucharlo. ¿Tenemos
tiempo? Adelante,
sí.
Venga.
Sí, pues nos decía que la mayoría son de aquí, del Estrobe, de dos bandas, no una, sino dos que había aquí.
Que era a banda de Silleira, de Cajondán, que se fixo a Municipal de Padrón, que xa había antiguamente, pero se perderon a tocar aí. E depois trouxeron un director novo e se xuntaron as dúas. Un director da era de miña familia, do Silleiro, eu correspondo á familia dos Silleiros. E bueno, seguiron as generacións, e ora saltou unha generación na miña familia, os netos de meu pai, que meus sobrinhos, non hubo. En cambio, agora veñen os bisnetos de meu pai, que era músico tamén, e si todos se lleva polo música. A ver, parece que quere continuar a cousa.
Me está tocando en este momento a poner el broche a esta parte de la celebración, digamos que es la de todos los años. Lo que no es de todos los años es el rendir homenaje a Pepe Domingo Castaño. Está previsto que intervenga el alcalde de Dodro primero, Xavier García, luego el diputado Antonio Leira, después nuestro Pepe Domingo Castaño, y cerrará el acto el presidente de la Xunta, que tampoco se ha querido perder este reconocimiento a Pepe Domingo Castaño.
Pues si te parece, Patri, quedamos ya con esta música de la banda municipal para así dejar que continúe Mediodía COPE.
Pues venga, vamos.
Venga, gracias, Patri.
Chao, chao.
Hasta luego.